Ya, pero. No, pero el. ¿Hay todavía? Sí. Es muy complicado, ¿eh? Es complicado los incendios forestales porque. Yo espero, un ratito más les voy a compartir un par de datos, ¿eh? Hay que revisar por qué en nuestro país no se puede hacer combate aéreo nocturno. A mí hoy día me parece muy extraño. Hay anuncios, solo comentarios al fin para irnos a la pausa. Hay avisos. Y esto es real, auditores, ¿eh? A mí esto me tira un poco, no sé si enojado, pero muy decepcionado, porque se habló en algún momento el 2024 la promesa de combate aéreo nocturno, que es muy importante. Hay palabras, hay cuñas, hay entrevistas que envejecen muy mal, que dicen en la noche un lugar realmente muy positivo, o más bien es muy bueno poder trabajar de noche porque la temperatura baja, se puede trabajar de mejor manera. Hay empresas que están trabajando desde el 2017 con esa forma de combatir los incendios. De hecho, la empresa que ha trabajado en Chile, llamada Coulson, una empresa canadiense, esa empresa es líder en esa situación. Entonces, yo entiendo que ahí tienen que haber unos permisos de la DGAC, uno lo entiende. Pero resulta que yo estaba revisando la prensa y esos permisos están dándose desde el 2017. Hace poco, el 2024, tuvimos el incendio más complicado que hemos tenido, el más mortífero. 138 víctimas. 138. Hagan el cálculo. 138 personas que fallecieron, que no van a volver, que murieron por un incendio. ¿Y cuál es el tema? Uno dice ya, bueno, no se pudo hacer antes, la geografía de Chile, perfecto. Pero ¿qué pasa con Canadá? ¿Qué pasa con Estados Unidos, Australia, España, los incendios que se han dado en otras latitudes? ¿Por qué hay así y acá no? Vamos a la pausa y volvemos.
Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, comprometió para la primera semana de enero el paquete de indicaciones para la iniciativa que pone fin al CAE y crea el nuevo financiamiento para la educación superior. También adelantó cambios en el proyecto de Sala Cuna. Gonzalo Holguín tiene más antecedentes.
A puertas de reiniciar la tramitación de ambos proyectos, el ministro de Educación Nicolás Cataldo comprometió el ingreso de indicaciones para el proyecto que pone fin al CAE y también para la iniciativa de Sala Cuna. Cataldo comprometió que antes de la semana del 5 de enero ingresarán un paquete sustitutivo al proyecto que termina con el CAE y crea el financiamiento de educación superior. Y aventurando un trámite menos complejo para Sala Cuna, también apuntó que habrá propuestas.
Nuestra idea es poder cerrar todos los debates entre Navidad y Año Nuevo. Yo creo que tenemos 2 semanas de receso legislativo que nos van a permitir consolidar todas las conversaciones que hemos tenido durante este último mes y medio.
El senador UDI y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, dice que es momento de las propuestas.
Lo que esperamos es que el presidente mande las indicaciones que modifiquen sustancialmente los dos proyectos. Hemos escuchado muchos discursos del presidente en estos 4 años respecto a estos 2 temas, pero ahora hay que concretar.
A partir del mediodía comenzará la sesión con audiencias sobre el FES, que podrían incluir la presencia de más rectores, contando también con la presencia del Ejecutivo para pasar a tratar la iniciativa de Sala Cuna y buscar definir un calendario de tramitación.
Vamos con más información. En este caso les contamos que la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la llamada Ley Jacinta, que fortalece las exigencias para acreditar aptitudes físicas y psíquicas en el trámite de obtención de licencias de conducir. Los detalles con Juan Peredo.
En su tercer y último trámite, la Cámara de Diputados aprobó con unanimidad la Ley Jacinta, que modifica la Ley de Tránsito y otros cuerpos legales para exigir una condición de idoneidad física y psíquica a todos los solicitantes de una licencia de conducir. El proyecto nació luego del trágico accidente de Jacinta González, cuando una menor de 5 meses falleció mientras sus padres la paseaban en un coche, al ser impactada por un conductor de 80 años que perdió el control de su vehículo. En concreto, la iniciativa impondrá mejoras en el sistema de otorgamiento de licencias de conducir, obligando a que los solicitantes firmen una declaración jurada en la que indique que no sufren ninguna enfermedad que afecte sus capacidades físicas o mentales. En ese sentido, la diputada UDI Marlene Pérez manifestó que esto supone un gran paso hacia una conducción más segura pobre y responsable.
La exigencia de una declaración jurada acerca de la salud es un paso importante hacia una conducción más responsable y segura.
La iniciativa también establece una nueva regulación que prohíbe a los menores de 12 años circular en motocicletas, un fortalecimiento en la cobertura del SOAP, la incorporación al Código del Trabajo de un fuero laboral de un mes para padres y madres que enfrenten el fallecimiento de un hijo y una autorización a que vehículos con baja visibilidad lateral puedan utilizar cámaras en reemplazo de sus retrovisores.
Vamos con más información del momento, información policial. Estamos con Nicolás Bravo.
Un violento turbazo se investiga a estas horas en la comuna de Vitacura, muy cerca de la calle Santa María. Un grupo indeterminado de delincuentes ingresaron hasta un domicilio forzando la puerta de entrada y también la del domicilio para violentar a una familia, un matrimonio con cuatro hijos, uno de estos menores de edad, para sustraer diversas especies y posteriormente huir del lugar con tres vehículos propiedad de esta familia que fue violentamente vulnerada en su hogar. En Santiago, Bio Bio, la radio.
Vamos a revisar noticias de carácter internacional. Ponga mucha atención, les vamos a contar lo que está ocurriendo con, en este caso, Estados Unidos y el conflicto en el Caribe. Este país, Norteamérica, los Estados Unidos renovó este martes la alerta para las aerolíneas que operan en el espacio aéreo venezolano en medio de la creciente tensión por el despliegue aeronaval en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela. Este martes la Administración Federal de Aviación estadounidense instó a las aeronaves a actuar con cautela en el cielo venezolano debido al empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar, la misma formulación utilizada en una advertencia previa emitida en el pasado 22 de noviembre. Una semana después, el propio mandatario estadounidense Donald Trump afirmó que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse como completamente cerrado. La nueva advertencia, que tendrá vigencia desde este martes hasta el 19 de febrero de 2026, se produjo después de que un piloto de la aerolínea JetBlue dijera que su aeronave estuvo cerca de chocar con un avión cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense cerca de Venezuela, un incidente reportado a las autoridades. De hecho, Copa Airlines extiende su suspensión de vuelos hacia Caracas. 2:06 hasta ahora la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 18 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 81%. En Santiago, 19 grados de temperatura, está despejado, humedad del 55%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Llegó la Navidad y este es tu regalo, porque fuiste mi mejor amigo.
¿Y son a tu medida, eh?
¡Claro, pues! 225-65-17, los mejores neumáticos.
En Supermercado del Neumático tenemos el regalo para tu mejor amigo. Descuentos en Michelin, Bridgestone, Pirelli, Toyo, Continental y Marshall. Consulta por medidas en promoción. Es Navidad en SDN.cl.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Oiga, ¿y ese camión nuevo? ¿Se cambió un Euro 6?
Sí, Volkswagen.
Euro 6, espectacular.
¿Y qué tal?
Consume menos en la cabina, una maravilla, y el ranking de manejo me ayuda a ser más eficiente.
¿Está bueno?
No, no está bueno, está espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
el trasnoche de la radio. Bio Bio a toda hora.
Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra unidad móvil. Ya vemos imagen en vivo. Nicolás Bravo, estamos contigo, Nico. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día, así es, para informar sobre lo que está sucediendo a esta hora en la comuna de Vitacura, muy cerca de la calle Santa María. No vamos a revelar por completo la dirección por que las víctimas, por supuesto, pueden ser afectadas debido a esta revelación. Sin embargo, lo que se investiga acá es un violento turbazo cerca de la medianoche que se desarrolla cuando un grupo indeterminado de personas vulneran en primer lugar el portón de entrada para hacer ingreso al antejardín, y una vez ahí también forzaron a patadas, según los informes preliminares, en la puerta de interior ya del hogar. Violentaron a la familia que se encontraba en el interior, que se encontraba durmiendo, por supuesto, por ser altas horas de la noche. Se trata de un matrimonio con cuatro hijos en su interior, uno de estos menores de edad, ninguno resultó con lesiones. Sin embargo, sí se habría golpeado al padre de esta familia mientras se registraba la casa, mientras se vulneraban todas las medidas de seguridad y también la tranquilidad de esta familia. Estos delincuentes robaron un sinfín de especies desde el interior de este hogar, que aún están siendo evaluadas. De hecho, en este momento, carabineros trabajan en el interior para poder conversar con las víctimas y lograr un avalúo preliminar. Sin embargo, quizás lo más cuantioso de este botín que termina siendo sustraído por los delincuentes, se trata de tres vehículos que son sustraídos desde el interior de esta vivienda en la comuna de Vitacura, tres vehículos de alta gama que huyen, por supuesto, conduciéndolos. Así que una banda que se trata de al menos de cuatro personas, por supuesto, en el vehículo que llegan inicialmente, y escapan en tres más en dirección desconocida, hasta que son encontrados por funcionarios de carabineros a la altura de la comuna de Quilicura. Se inició una persecución por ese sector, donde finalmente no pudieron darles alcance y terminan por escapar de esta persecución por parte de carabineros. Hasta el momento no se ha instruido por parte de la fiscalía quien comandará las diligencias. Estamos a la espera también de esa información para poder recabar mayores antecedentes sobre este violento turbazo en la comuna de Vitacura.
Sí, estamos viendo la imagen, lamentable. Se habla de tres vehículos, escuché bien, ¿no? Tres vehículos que serían, o sea, estamos hablando de una gran cantidad de sujetos que llegaron hasta ese lugar.
Sí, son tres vehículos los que son sustraídos desde esta vivienda. Estaban al interior de esta casa en la comuna de Vitacura, y claro, como son tres vehículos en los que escapan, cada uno conduciendo uno de estos vehículos, son al menos cuatro personas las que habrían participado de este robo, sin mencionar el vehículo en el que llegan hasta este lugar para cometer este violento delito, este violento crimen. Es ahí que escapan por la autopista que se encuentra muy cerca de este sector. Estamos muy cerca de la intersección de Santa María, y desde ahí toman la autopista dirección norte. Comienza una persecución por parte de carabineros, y más o menos a la altura de la comuna de Quilicura es donde estos delincuentes logran escapar de la marcha de los funcionarios policiales y logran darse a la fuga. Sin embargo, hay despliegues territoriales y también aéreos que están en estos momentos trabajando en la búsqueda de los vehículos y, por supuesto, de los delincuentes que cometieron estos delitos. Seguramente con el correr de las horas podremos tener más información sobre ellos. Generalmente, cuando se hacen los despliegues aéreos con el helicóptero institucional, logran dar con el paradero de los vehículos que logran ser sustraídos y los que huyen también para muchas veces cometer más delitos. Generalmente, cuando estas bandas roban vehículos, sobre todo de alta gama, los utilizan durante la misma noche para estos tours delictuales que se han denominado, o para cometer diferentes delitos en los días posteriores. Estamos muy atentos también entonces a las instrucciones del Ministerio Público para poder tener conocimiento sobre qué unidad especializada será la que aborde este procedimiento. Generalmente, en los turbazos que se generan ya sea en el sector oriente o en diferentes puntos de la capital, es la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones quien aborda estos procedimientos.
Nico, lo último quería preguntarte, bueno, seguramente habrá una vocería más pasada a la madrugada, pero hay un tema que no deja de llamarme la atención. Se sabe, primero, ¿hay cámaras de seguridad en el lugar? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿estos iban trasladándose, seguramente revisando los lugares, o fueron directamente, según los testigos o las personas que estaban por allí, directamente a esa casa? Porque si habían tres vehículos en el interior, suena todo como para que fuera un dateo, ¿no?
Sí, este es un lugar que está altamente resguardado por vehículos en estos momentos de seguridad municipal. De hecho, te diría que hay al menos unas 4 o 5 patrullas. Está muy monitoreado constantemente. Efectivamente, hay cámaras de seguridad. También estamos muy cerca de la autopista Costanera Norte, por lo que también debe haber sido filmada toda su huida, todo su escape y también la llegada hasta este lugar. Esta casa, por las características que posee, debe contar también con cámaras de seguridad que han registrado este suceso. De momento, no estoy en condiciones de confirmarte si estaban revisando una por una, pero te diría que por las características del delito, por la rapidez también con la que actuaron y por la precisión, encontraron muy rápido las 3 llaves de estos vehículos, seguramente tenían información al respecto sobre dónde estaban ubicadas las cosas para poder huir rápidamente. No es, ¿cómo decirlo sin sonar como muy liviano? Pero no debe ser fácil simplemente llegar a tomar 3 llaves de vehículos diferentes y arrancar. Me parece que hay planificación, que hay organización en este crimen. Seguramente son datos que también podrán ser corroborados o descartados en las próximas horas.
Sí, es verdad. Bueno, Nico, tú nos avisas cuando exista alguna vocería por parte de la policía uniformada. Ahí está la imagen en vivo. Por ahora se mantiene entonces un operativo, porque vemos la imagen en vivo que estamos viendo ahora, se ven al menos 2 patrullas de seguridad municipal y carabineros.
Sí, donde está enfocando ahora la cámara de BioBio TV, claro, hay una patrulla de carabineros, también hay 2 patrullas municipales, y voy a girar un poquito ahora la cámara, claro. A solo metros hay 3 patrullas de la seguridad municipal de Vitacura también custodiando este sitio del suceso, realizando este operativo a la espera de lo que instruya entonces el Ministerio Público para tener el conocimiento sobre las unidades especializadas que trabajarán acá con este violento turbazo que afecta a un matrimonio con 4 hijos en el interior de esta vivienda, uno de estos menores de edad.
Lo último, estas personas están bien, fueron porque se hablaba de haber ingresado violentamente a patadas y todo. ¿Están bien ellos físicamente todos?
Sí, solamente el padre habría recibido algunos golpes al momento de intentar levantarlo de la cama, al momento de despertarlo. No serían heridas de mayor consideración, de todas formas, esas lesiones deberán constatarse. Sin embargo, preliminarmente no habría lesiones graves en este lugar, simplemente... no busco reducir de ninguna forma los daños físicos que ha sufrido esta víctima. Sin embargo, no hay heridos graves, no hay lesiones graves, no se lamentan afortunadamente víctimas fatales. De momento lo más grave, lo más cuantioso es el botín, este robo que podemos presumir millonario porque son 3 vehículos de alta gama los que terminan siendo sustraídos.
Bueno, Nico, retomamos el contacto contigo en cualquier momento. Buenos días.
Quedamos en contacto, muy buen día.
Está la información del minuto, 2:16 a.m. Tenemos varios audios que ahí que nos están llegando a auditores. Los revisaremos a la vuelta. Escucharemos hasta ahora a Jepe junto a Mon Laferte. Eso se llama Bolero Libre.
Lo nuestro nunca fue nuestro, nunca existió. Es fácil decirlo ahora que se terminó. El orgullo y la pena se pelean por mi atención. Pero la verdad pone punto final a esta cuestión. Puedo aceptar que esto nos falló, que lo intentamos otra vez y no nos funcionó. La oportunidad de conocerte y entender, este es el final.
Lo perdido y lo ganado es mucho para mí. Quizás sea demasiado explicarlo aquí. Me equivocaré otra vez, te equivocarás también. El futuro ya es pasado.
No se me olvida.
Porque somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Gracias. Muchas gracias. Gracias. Te voy a decir una cosa. Gracias a todos los que están ahí en el. En el público. Mi público querido. Esta es una buena canción, ¿no? Bueno, debería haber sonado. I just called to say I love de Stevie Wonder y sonó una versión. Es una versión instrumental. Ahí está. Esto fue lo que sonó, ¿no? Ve que es como una versión instrumental. Como que cambió la radio, como que se tomó otra emisora BioBio. ¿Tenemos la original por ahí o no? La boca. estábamos sorprendidos por la canción, pero igual es un, es un, es una linda canción de el gran Stevie Wonder, uno de los grandes artistas de la canción norteamericana, ¿eh? Es como una, en cualquier momento me podría buscar unas, unas revistas, estaba esperando a que me hagan una ortodoncia, ¿no? Estaban esperando que, claro, como diga el doctor, ¿no? Como una revista ahí en el dentista. Esta es una versión más instrumental. Acá nos preguntan, hola Mario, ¿la has escuchado la versión jazz? Sí, un... claro, ahí está la diferencia, tremenda diferencia. Es un temazo, sí, ¿eh? Es una linda canción. Esta que estamos escuchando ahora. Ya, ya, vamos. Claro, acá dice música de amor. Dice, pusieron la versión de Richard Clayderman. Claro, bro. En cualquier momento aparecía André Ryu con, con toda su banda. Igual me relajó, ¿eh? Fíjate, como que me, como que me trajo buenos recuerdos. Fíjate. Faltaba la versión de Kenny G, dicen acá.
¿Me perdonas?
Ya, ¿la podemos escuchar en la versión original o no? ¿La, sí? ¿La podemos escuchar? Sí, escuchémosla para regalárselas con la voz de, del gran Stevie Wonder. Vamos allá, 2:26. A la vuelta ya viene Gustavo Poblete. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just another ordinary day.
Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Bitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en bitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Bitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
¿Aló, Juan?
¿Aló?
Oiga, ¿cómo va esa ruta con el nuevo Volkswagen Euro 6?
Ah, ¿qué quiere que le diga? Espectacular.
¿Y la cabina?
Más cómoda que el living de mi casa. Además, más seguro, consume menos, llego con menos paradas y más energía.
¿Qué le dije, ah? Este nuevo Volkswagen es espectacular.
Así es, la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Mejor tecnología en transporte, seguridad activa y nuevas cabinas que entregan mayor comodidad. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias NOP y Farmacias del Dr. Cini. El trasnoche de la radio te acompaña día a día.
Ya me han dicho varias veces que ves más linda de rubia, y esa agua que tú bebes no es agua sucia. Y esa pena que te arrastras y que tratas de esconder, a la noche con 2 gin tonics no va a volver. No tengo nada en mi nombre, nada para impresionar. 25 años la pobre, no llego a ningún lugar. Pero esos sueños que arrastran, que tratamos de esconder, a la noche con 2 gin tonics no va a volver. Ya te dije que no tengo la energía. Este año ha sido como estar despierto en cirugía. Te he dicho varias veces que no tengo dudas, tampoco tengo certeza y admitirlo no ayuda. Voy jalando cada cuerda, pero el nudo no se suelta y se enreda un poco más. Ya te dije que no es una analogía, este año ha sido como estar despierto en cirugía.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
2:35 es el trasnoche de la radio. Estábamos acá hablando con Nicolás acerca del un temazo que en algún momento se perdió, el Puma Dance. El Puma Dance, el Puma Dance. No, se pasó. El Puma Dance es de un... No sé si ustedes se acuerdan que en algún momento estuvo muy de moda. Bueno, los programas de talento siguen apareciendo. Ahora está Cuánto Vale el Show, que es bastante entretenido, pero es bien este... hay una mixtura ahí de todo. Hay bailarines, hay humoristas, es como... Total, pero hay otros programas que eran más bien ligados como a la canción, como en algún momento fue Factor X, otro, o The Voice. Pero en un momento, si no me equivoco, hubo uno de imitaciones que en el Mega, donde fueron a imitar, no sé si era Yo Soy, y fue, no sé si ustedes se acuerdan, de una mítica imitación que hubo de un Daddy Yankee. Que era un ciudadano peruano que había vivido en Perú, que ahora vivía en Chile, y que fue a imitar a Daddy Yankee. En una versión distinta. Bueno, no le fue muy bien, de hecho lo eliminaron, pero ese personaje quedó ahí como en la retina. De hecho, le hicieron un par de remix. Habla ahí de PC, dale PC, una canción de Daddy Yankee esa época. Bueno, resulta que con el tiempo fue pasando esa historia, y aparentemente esta misma persona, que decía que era modelo de pasarela, qué sé yo, apareció con el Puma Dance. ¿Lo estás escuchando, Nico? Ahí está. El Puma Dance. Búsquenlo en YouTube, el Puma Dance. Apareció este personaje, apareció después de la televisión con el Puma Dance, que es un hombre vestido de puma bailando reggaetón. Entonces nos llegó el mensaje acá: oiga, ¿se acuerda del Puma Dance? Pues dijeron que estaba rellenando, qué sé yo, se traigan el Puma Dance, decían. El Puma Dance. Bien, ahí está, para que lo busquen. Bien, es muy chistoso, más bien una humorada, pero linda canción igual, porque habla de un puma, y la historia tampoco es una, no es una canción que sea como reggaetón muy físico, no, es una canción... entretenía, un personaje. Ya, 2:38, seguimos avanzando, auditores, seguimos avanzando. 2:38, ya estamos con él, estamos revisando imágenes a través de BioBio TV, imágenes de carácter internacional de la agencia AFP, en este caso sobre Donald Trump, y estamos con Gustavo Poblete, que el día de ayer no tuvimos la oportunidad de estar con él. Pero hoy día sí estamos con él. Ya está conectado con nosotros. Gustavo, ¿cómo te va? Gusto en saludarte.
Hola, Mario. Muy bien. Ahora sí que nos comunicamos. Yo pido disculpas porque ayer me... problemas hogareños, diríamos.
Claro. Problemas técnicos, pero no te preocupes. Para nosotros siempre es un gustazo poder estar contigo y poder analizar todo lo que está ocurriendo en el panorama internacional. Gustavo, ¿te parece si arrancamos hablando un poco de lo que ha pasado con Donald Trump? Nuevamente da una advertencia a Venezuela, cerrando el espacio, más bien dando el aviso a las... digamos a las empresas de aeronaves, a las empresas de viajes en avión, de que no utilicen el espacio aéreo porque va a ser muy peligroso, muy riesgoso. Y ahora también ha hablado acerca de los petroleros, ha hecho una especie como de bloqueo total. ¿Cómo ves la situación? ¿Cuál es tu análisis personal?
Mira, la verdad es que en general pocas personas saben lo que está, cómo va a desarrollar la caída de Maduro, porque en el fondo el objetivo de Trump es descabezar, ¿no?, al gobierno de Venezuela e instalar un gobierno afín a los intereses de Estados Unidos, y con ello tener acceso amplio y pleno al petróleo y a otras riquezas, ¿no?, de Venezuela. No podemos olvidar que desde agosto, fíjate que desde agosto de este año ha hecho un despliegue militar que lo denominó la operación ¿cómo se llama? La operación
Lanza
del Sur, gracias. La operación Lanza del Sur. Después definió eliminar a los narcoterroristas y para proteger a Estados Unidos, ¿sí? Después hubieron estos operativos donde hay un saldo de más de 80 personas muertas y de las cuales no ha presentado ninguna prueba de las más de los 80 asesinados, ¿no? Y otro paso que ha dado es el asalto al buque petrolero por parte de militares norteamericanos, que es una invasión a una propiedad de otro país. ¿Cómo se llama? Trump ha centrado sus acusaciones en carteles del narcotráfico, ha ofrecido recompensas, ¿ya? Pero tampoco hay evidencia de lo que él quiere atacar, ¿no? Él habla del narcotráfico, ha nombrado nombró a por lo menos a dos carteles de narcotraficantes, ¿ya? Pero no da mayores datos de lo que está persiguiendo ni de por qué los denomina peligrosos para él, independientemente que sean carteles de narcotraficantes, ¿no? Y como decía, vuelvo a lo principal, todas estas movidas y todas estas cosas que está haciendo tienen que ver con el objetivo real es del cambio de régimen en Venezuela, cosa que el ministro Rubio de Relaciones Exteriores, sí, de Estados Unidos fue muy claro en ofrecer este logro lo más pronto posible a la oposición venezolana, ¿no? Entonces, ahora, hay otros datos que ponen en duda todo este movimiento, pero que a su vez, o sea, ponen en duda el movimiento sobre los narcoterroristas, pero que confirma lo que estábamos hablando de cuál es el objetivo real. Sí. Por ejemplo, las Naciones Unidas y la DEA, que es norteamericana, han señalado que Venezuela no es la principal ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos. Podría ser hacia otras partes, pero hacia Estados Unidos. Y han marcado que el 80% de la droga tienen la ruta del Pacífico. Ese es más o menos un resumen muy generalizado, sí, de la situación, ¿todo?, del Caribe.
Sí, hablan de cuando hablamos de la ruta del Pacífico, hablamos muchas veces de lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que ha ocurrido en Colombia, Perú, pero sobre todo Colombia. Y ahí él ha tenido, Donald Trump ha tenido unos dimes y diretes con Gustavo Petro, con el presidente colombiano. En algún momento él dice, conversando con algunos medios, como es de costumbre, son bastante escuetas las palabras de Donald Trump y como que las elige qué decir. Y dijo, bueno, que tenga claro que después, si siguen con esos envíos de droga, etcétera, decía, él va a ser el siguiente. De hecho, lo dijo plenamente en una sala de prensa. Ahora, quiero solo mencionar, hay una nota en nuestro sitio web biobiochile.cl donde aparece lo último que se ha dado hace escasas horas. El presidente Donald Trump, que ordenó el martes el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Él dice que, dice en su cuenta Truth Social, que Venezuela está rodeada por la arma más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica, dice, y que la conmoción será como nunca antes hasta que devuelvan, dice, todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente. O sea, él dice que Venezuela le ha robado petróleo, tierras y otros activos.
Bueno, mira, claro, lo que tú estás planteando, hay que verlo primero que todo. Yo me saldría un poco de Estados Unidos, Venezuela, dicho lo anterior, ¿no? Porque tú tocaste también otros países. Uh-huh. Hay una filtración de algunos informes de Estados Unidos en que va por Venezuela, después va por Colombia y después va por Cuba. Ese es el plan de Donald Trump. Ahora, todo esto tiene que ver con una situación que la tenemos que llevar a nivel de América Latina, porque esto no es un problema solamente de Trump con Venezuela.
Bueno, ojo, solo para sumarte, para complementar lo que tú decías, tú hablabas de dos entre comillas cárteles. Uno es el cártel de los Soles y el segundo sería el denominado
de clan de Sinaloa.
Claro, y el clan del Golfo, que aparece, que hace poquito, de hecho hace pocas horas, Estados Unidos lo designó como grupo terrorista a un cártel colombiano llamado, sí, el clan del Golfo.
Tiene una lista y lo que pasa es que se refirió hace unos días del cartel de Jalisco y el de Sinaloa, ¿no? Pero que están en México. Entonces, bueno, lo que yo estaba planteando, Mario, es que tenemos que ir a un nivel de América Latina. O sea, todo esto le está sucediendo a América Latina. Él lo tiene concentrado en este momento en Venezuela, pero tú decías muy bien en que ya está tirando cosas a Colombia, etcétera. ¿Por qué está él preparando eso? Por ejemplo, el próximo año hay en Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil elecciones. En Colombia está muy bien situado el candidato de la izquierda que podría ganar las elecciones el próximo año. Entonces él ya comienza a bombardear eso. Entonces, por eso que yo hablo de que este es un problema de América Latina, porque la situación de América Latina se tiene que medir, y las cosas se tienen que medir primero en tiempo y espacio. En tiempo, en qué momento se dan y dónde se dan las cosas, ¿ya? Y lo otro que también hay que tomar en cuenta, que todos los asuntos son de múltiples factores. No hay un solo factor en nada, siempre hay más de un factor. Entonces, y América Latina está en un tiempo y espacio con múltiples factores, donde está ya sufriendo el que el presidente Trump está tratando de recuperar, entre comillas, su patio trasero, como nos han denominado Estados Unidos durante mucho tiempo. Entonces, pasó del momento de Biden e incluso de Obama a una América Latina bastante olvidada para Estados Unidos, ahora a una América Latina tratando de ser recuperada. ¿Por qué Trump está apurado en recuperar América Latina? Porque Rusia y China fundamentalmente se han introducido de diferentes maneras en muchos países de América Latina. Y entonces aquí viene el gallito de tratar de alejar a Rusia y China de América Latina para poder recuperar negocios, gobiernos y riqueza, digamos, de América Latina.
Tiene que ver con la hegemonía, ¿no? Más allá de estar de acuerdo o no, tiene que ver con recuperar de cierta forma. Por eso él habla, Donald Trump ha hablado muchísimo, se lo han celebrado bastante algunos más, algunas personas más extrañadas de digamos, yo diría del siglo XX, más bien un poquito antes de que caiga la Unión Soviética, ¿no? De esta hegemonía más bien estadounidense. Ahora, es un tema para tener un debate enorme, porque la verdad que yo estaba revisando recién el New York Times, acaba de sacar hace poquitos minutos atrás, de hecho, hace exactamente 33 minutos, estamos prácticamente en tiempo real. Apareció el otro conflicto del cual hemos hablado bastante, y New York Times titula lo siguiente, dice: Europa y Estados Unidos dicen avanzar en un plan para blindar a Ucrania. O sea, aparentemente hay una noticia positiva dentro de todo este entuerto, ¿no? Como de que podría darse, incluso hablan de final de año.
¿Me cambiamos de tema?
Solo te lo mencionaba como que recién apareció, hablando de a nivel internacional. Recién apareció, estaba justamente revisando acá, navegando en internet.
Ya. No, es que como estaba yo metido en América Latina, sí. ¿No? Como sea, retomando eso, este alejamiento de China y Rusia, ¿ya? Que a su vez tiene, porque aquí hay un problema. Estados Unidos, como está metido en todas partes del mundo, ya sea en negocios, por los aranceles, militarmente, etcétera, en algunos lugares, por ejemplo, en Ucrania, está bastante amigable con Rusia, pero a su vez en América Latina está bastante enemistado con Rusia, entre comillas enemistado, porque lo quiere sacar de América Latina. Entonces se van dando estas situaciones en que por eso que es difícil de analizar. Ahora, Trump está tratando de tener influencia en América Latina. Por ejemplo, él dice que cosa que es verdad, que Milei gana las últimas elecciones por la influencia de él. También dice de Honduras. Ahora, en Chile él no puede decir nada porque él no tuvo una influencia directa. En este caso, la derecha chilena ganó sin estar ligado directamente con Trump en el domingo pasado. Ahora, y otra cosa que hay que tomar en otro factor que es bien interesante, porque hay mucha gente de un lado o de otro que hace y sacan conclusiones. Yo quiero recordar que en América Latina hay un sistema que podríamos decir de péndulo. Porque, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil pasa a Lula. En Colombia, Duque pasa a Petro. En Argentina, Macri pasó a Fernández. En Chile ya se ha dado eso dos veces, porque de Michelle Bachelet pasa a Piñera y a Michelle y a Piñera. Entonces, es un péndulo que de repente va hacia la derecha y de repente va hacia la izquierda. Pero esto se da en gran parte de América Latina, ¿ya? Y en este momento hay un cierto equilibrio entre los países que están gobernados por la derecha y que están gobernados por la izquierda en América Latina. Entonces, la influencia de Trump está orientada hacia los países que, entre comillas, faltarían a pasar hacia la derecha, ¿no? Entre los países de izquierda está Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay, Venezuela, etcétera. Y los que están con gobierno de derecha sería Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Salvador, Honduras, Bolivia, Panamá, se me quedan por ahí algunos. Pero está muy equilibrado en este momento. Entonces, el trabajo de Trump está siendo fuerte para desequilibrar a América Latina, porque ya no es desequilibrar un país, sino que desequilibrar, entre comillas, a América Latina para que vayan pasando a gobiernos de tendencia de derecha. Ahora, quería acotar, por ejemplo, que se le echa de repente la culpa a varias cosas en las caídas de algunos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es importante acotarlo, ¿eh? Y que se ha dado en la izquierda de América Latina, y que yo voy a nombrar tres porque hay otro históricamente más antiguo, pero que son cierto tipo de traiciones que se dan entre los mismos dirigentes de izquierda y que permiten una caída de su gobierno. Por ejemplo, el caso de Perú, con Boluarte, que era del equipo de Castillo, y Boluarte lo traiciona, Castillo cae a la cárcel. En Ecuador pasa con Lenín Moreno, que era el vicepresidente Correa, y después, cuando él asume como presidente, ataca y traiciona a Correa. Más allá si es bueno o malo, ¿eh? Y bueno, el caso de Bolivia, que es lamentable, porque ahí Evo Morales comienza a hacer una oposición más dura que la que hacía Paz y el otro candidato de derecha. Morales empieza a boicotear a Arce y al gobierno, siendo que el gobierno de Arce era de la misma persona de Morales. Es otro factor que es interesante analizar, del por qué se van produciendo estos cambios. A mí me interesa tratar de dar estas miradas amplias con varios factores, no uno solo. Yo he escuchado unas cosas aquí con la elección del domingo en nuestro país, de que el culpable es este, no, aquí hay factores que actúan, varios factores. No bien. Sé si...
Sí, te está escuchando atentamente todo lo que me has dicho. Me quedan algunos minutos. Quiero aprovechar a preguntarte a propósito del dato que te decía del New York Times, solo para acotarlo al final. Aparentemente se podría vislumbrar, porque Trump también hace poquito hablaba de que más que nunca en todo este tiempo hay un acercamiento bastante cercano para poder lograr un acuerdo, y todo indica que van a intentar hacerlo antes de que termine el año. Al menos una nota positiva dentro de lo que está explicando en el diario New York Times, que acaba de, te lo voy a compartir, de hecho, acaba de ser publicado hace algún rato. Me quedan algunos minutos para cerrar con eso.
Voy a tratar de ser lo más resumido posible. En este momento hay tres versiones del plan de paz para Ucrania, tres versiones. La primera, que fue la original, que desarrolló el presidente de Estados Unidos, con 28 puntos. La segunda, que fue intervenida por la Unión Europea, fundamentalmente por Alemania, Francia y el Reino Unido, que tiene 24 puntos. Y la tercera, que es la que es con la cual se está trabajando, que tiene 19 puntos, que está reelaborada por Trump. Ahora, no hay información fidedigna sobre lo que se está tratando en este plan de paz. Lo que se ha filtrado no corresponde a la diplomacia, digamos, oficial, ¿ya? Pero ahora, ¿cuál es el problema ahí también que hay? Que Estados Unidos, por un lado, está planteándose, y comparto lo tuyo, que sería una excelente noticia que pararan esto a fin de año, que queda muy poco, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué ocurre? Y quiero, ¿cómo se llama?, plantear. Estados Unidos, por ejemplo, que se presenta como el gran pacificador del